el 5 de mayo del 2012, soy nuevito, ¿no?, como sacerdote, y me preguntaron, bueno, ¿qué querés hacer? ¿No? ¿Te querés quedar acá en Roma? Porque Mario Pagani está muy apto, ¿no?, para quedarse en Roma, digamos. Mario Alberto Pagani, ¿no?, sí, los tres. Y dije, no, prefiero irme a Latinoamérica porque hay países más jóvenes. ¿No? Claro, Roma, ver esto cuesta mucho, ¿no? ¿Ya? Bueno, en Italia en general, en Europa en general, ¿no? En España menos, pero cuesta mucho, ¿no? Cuesta más, ¿eh? De hecho, tuve la posibilidad, ¿no?, de también tener algún grupo, pero siempre eran personas de 40 y que tenían uno o dos hijos y recién había tenido uno, o sea, personas grandes que empezaban a tener hijos, ¿no? Yo dije, no, prefiero ejercer el sacerdocio donde hay gente más joven, donde hay familias numerosas, o, ¿no? Bien. Entonces, bueno, agradezco a Dios que me da la oportunidad de estar acá también, ¿no? Cuando hablé con Vivian, me dijo, bueno, ¿puedes venir el miércoles 30? Le digo, sí, ¿cómo no? Mira, justo es el día antes a Corpus Christi. A mí me dijo, bueno, hable de Corpus Christi. Y después hablé con María José y me dijo, padre, hay también interés en que hable del matrimonio. Bueno, entonces voy a hablar de ambos sacramentos por lo común que tienen ambos, que tienen muchísimo en común. El sacramento más importante es el de la Eucaristía, ¿no? En primer lugar, es la fuente de todas las gracias, ¿eh? Es el sacramento de los sacramentos. ¿Sacramento qué significa? Cosa santa, cosa elegida por nuestro Señor Jesucristo para transmitir gracia. Si no soy concreto, avíseme porque yo soy ingeniero civil, entonces, ¿no? Pienso que voy a hablar bien en concreto, ¿no? Entonces, cosa elegida por Cristo para que sea santa. Entonces, en el bautismo está el agua, en la Eucaristía el pan y el vino. Fíjense que son todas cosas del mundo, ¿eh? Cosas del mundo. El aceite en la confirmación, en el matrimonio. No.
Nosotros.
Sí, los cuerpos de los cónyuges. Los cuerpos de los cónyuges, la materia que Cristo usa para hacerse presente. Así como el pan y el vino, en la Eucaristía, es el cuerpo de los cónyuges. En el caso del sacerdocio, es el cuerpo del cónyuge. Bueno, cuerpo, alma, las dos, ¿no? Cuerpo y alma, ¿no? Por supuesto. La Eucaristía es el sacramento que se hace presente a Cristo. ¿Y por qué hace presente a Cristo? Porque lo dijo Él. Dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo, esto es. Hay una interpretación que es más propia de los protestantes que dice esto, o sea, esta reunión, ellos asocian el esto a la asamblea. Y la interpretación católica es, mira, el esto es un artículo determinativo que reemplaza al último sustantivo, lo mismo en griego, lo mismo en latín. Entonces cuando dice ok, quiere decir que es esto. ¿Qué dijo antes? Pan. Bueno, entonces pan. El esto es igual a pan. Los evangélicos amplían y dicen esto en cuanto a reunión. Y hay de verdad eso, ¿eh? Es decir, Cristo está también como cuerpo místico. Entonces, los evangélicos celebran en realidad el cuerpo místico de Cristo. Porque ellos dicen que Cristo está en el pan mientras estemos reunidos. Nosotros desaparecemos, Cristo desaparece del pan. En cambio, los católicos y ortodoxos vamos un poquito más allá. Cristo es el cuerpo místico, sí, estamos reunidos nosotros, sí. Pero a su vez, mirá, está de un modo real, verdadera y sustancial en el pan y en el vino. ¿Por qué? Porque lo dijo Él, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y además dijo que haced esto en memoria mía, es decir, que le dio el poder a los sacerdotes para que reprodujeran eso, que el, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así que la misa no es un invento de los curas del siglo XII que estaban aburridos, no sabían qué hacer. Dijo, bueno, ya, pongamos la misa y el domingo, que obligación todo el mundo porque estamos aburridos. No, es repetir lo que hizo Cristo en la última cena. Haced esto en memoria mía. Y si uno estudia un poquito lo que es la Santa Misa, ve que hay textos escritos del siglo II muy parecidos a lo que es la misa hoy. Y del siglo IV, igualita. ¿Y para qué Cristo se queda en las Sagradas Eucaristías? La Sagrada Forma, perdón, la Sagrada Eucaristía. Para unirse a nosotros, unirse en este caminar. El pan y el vino es alimento, y no es que son conclusiones que sacan la teología o saca la filosofía, no, es palabra de Dios. Dios, Cristo es Dios, entonces, mira, resucitó, entonces todo lo que dice, mira, sacale, estrujalo porque vas a sacar muchísimo. Entonces, eligió el pan y el vino justamente ¿para qué? Para él hacerse alimento. Y no alimento como es un pedazo de pan, de carne, de papa, que es algo inferior, ¿no? Cuando uno come pan o papa, que lo come, es lo superior, el ser humano, que incorpora lo inferior. Aprovecha lo bueno que hay ahí, elimina el resto y le sirve para... En realidad, la Eucaristía es, efectivamente, para actuar, Cristo actuar dentro nuestro, como una persona en una persona. Porque Cristo no deja de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. A pesar de que está allí en el pan y el vino, sigue siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y para qué hizo esto Cristo? Mirá. Justamente para ser tu alimento y el mío, para ayudarnos desde dentro a caminar el camino del cristiano, del seguirlo a él, Y también para que unirnos a nosotros, es el sacramento de la unidad. Él se da a todos por igual. La única condición que pone es no tener conciencia de pecado grave. Y lo deja a criterio de cada uno, fíjate, ¿no? Porque el sacerdote no tiene un detector de pecados, ¿no? El sacerdote viene una persona, se pone ahí, cuerpo de Cristo, amén, pum, ¿no? Salvo que el sacerdote conozca que es un pecador público, entonces podría negarle la comunión, de algún modo, ¿no? Porque es una persona que públicamente, ¿no? Está en pecado, ¿no? Pero si no, no puede. Incluso si el sacerdote sabe que está en pecado esa persona, pero no es público, no puede decir nada, le da la Eucaristía. A eso se expone nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía. Pero fíjense qué disponibilidad, qué entrega, ¿por qué? Porque es que lo superior absorbe lo inferior. No es que, Señor, vos entras en mí, no, yo entro en ti, Señor. Porque lo superior abarca lo inferior, no al revés. No lo inferior abarca lo superior, ¿no? Entonces, es un sacramento de alimento, de unión con Dios, en el Hijo, y que además nos une a nosotros, nos une a todos. Porque nos da lo mismo, se da Él mismo. Es el sacramento de la unidad, por eso convoca a Cristo también, ¿no? Cuando uno va a la misa, vienen distintas personas de distintos lugares y van a celebrar justamente la institución de la Eucaristía. Celebramos, en la misa se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sacramentalmente renovada, representada, o sea, volverse a ser presente en las especies sacramentales. Y esto ya vimos, ¿no? Algo que tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Decíamos,
Tiene que ver porque es sacramento el matrimonio, ¿no? El sacramento del matrimonio que el cuerpo, la persona de los cónyuges son la materia que elige Cristo para santificar. De tal modo que Él, así como usa el vino, el pan y el vino para darse a nosotros, usa el cónyuge para darse al otro cónyuge. Es lo que llamaba un cardenal moralista, llamaba el estatus ontológico del matrimonio. Es que una persona, Cristo, santifica a una persona a través de otra. En el matrimonio queda clarísimo. También en los otros sacramentos, ¿no? Es Cristo, a través del sacerdote, santifica el fiel, ¿no? El que recibe la comunión, el que recibe la absolución, el que recibe el bautismo, el que recibe la confirmación. Y en el caso del matrimonio, no hay sacerdote. El sacerdote fue testigo de que entre estas dos personas hay verdadero matrimonio según Cristo. ¿Y cuál es el matrimonio según Cristo? ¿Alguno? ¿Qué condiciones? Son dos.
Dejar a
Mateo 19, por ahí, ¿no? No me acuerdo la cita, pero...
¿Dejar padre y madre, no?
No. No, eso no lo pone. Es como consecuencia, evidentemente, ¿no? Pero no. Cuando le dicen, le hablan del divorcio, ¿no? Y Jesús dice, no, eso era al inicio, eso no era así al inicio, sino por la dureza de vuestro corazón, Dios permite el divorcio. Y ahí Él zanja lo que es el verdadero matrimonio, el matrimonio cristiano, ¿no? Habla de que dos se hagan una carne y que no separe el hombre lo que unió Dios. Entonces, el sacerdote es testigo de que marido y mujer se quieren unir con estas dos condiciones. Abiertos a estas dos condiciones, ¿eh? Abiertos a estas dos condiciones. ¿Qué significa que dos se hagan una sola carne? Que haya tanta intimidad de alma y cuerpo entre los dos, que efectivamente sean uno porque ya sea que dan vida y sale otra persona, de dos personas sale una, como que llegan a una complementariedad fuerte de entendimiento, de sentimientos, de proyectos, y que no separe el hombre lo que ha unido Dios, es estar abiertos al para siempre, que ese para siempre lo asegura Cristo. No es que cuando uno se casa, entonces ya seguro que vamos a vivir para siempre. No, hay que luchar y eso te lo va a asegurar Cristo. En la medida en que el matrimonio está unido a Cristo, Cristo va asegurando ese para siempre. Y ese para siempre no quiere decir que no haya dificultades, que no haya momentos difíciles, ¿no? Claro que va a haber, pero para eso está el alimento también de Cristo. Y así como cuando uno va a pedir un sacramento al sacerdote, vas y vos ves a Cristo a través del sacerdote, ¿no? Entonces yo me quiero unir a Cristo, pero a través del sacerdote, porque así lo dispuso él mismo, digamos, ¿no? Ir a los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, hacer esto en memoria mía, se lo decía a los discípulos que estaban allí, ¿no? Bueno, en el matrimonio, la esposa va a Cristo a través del esposo. Y el esposo va a Cristo a través de la esposa. Entonces, el matrimonio en realidad es la unión con Cristo de cada cónyuge, pero a través del otro. Como decirle a Cristo, me uno a vos a través de esta persona que pongo en tus manos. Quiero que él o ella sea el canal de gracia que vos uses, Señor, para alimentar esta vida en común y todo lo que surja de esta vida en común. Ven que tiene mucho que ver con la Eucaristía. De hecho, el mismo San Pablo usa la imagen, ¿no?, de la unión de Cristo con la Iglesia. Pone la Iglesia humanidad creyente en Cristo. Porque si no, la Iglesia, vos pensás, el templo, el papa, los cardenales. No, 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 olvídate de eso. Olvídate de eso. También eso es iglesia, pero es la iglesia jerárquica esa. Cristo es a la iglesia, a la humanidad creyente en Cristo, o sea, Cristo se une a la humanidad creyente en Cristo, en Él, uno con uno, Él se une a cada uno, fíjate en la Eucaristía, Él se une a cada uno para siempre. Haced esto en memoria mía. Uno puede comulgar todos los días, siempre que no tenga conciencia de pecado mortal. Y dos sean una carne, ¿no? Cristo y vos, influyendo en el ambiente, influyendo en otra persona, influyendo en el trabajo, influyendo en tu familia, dando a conocer a Cristo a los demás, que surja en tu modo de proceder, en tu vida diaria, otros Cristos, otras personas que sigan a Cristo. Es como la parte de misión, la parte apostólica. Entonces, cuando uno quiere recibir más gracia, ¿no? Si dice, bueno, yo quiero recibir más gracia de la Eucaristía, ¿cómo hago? Bueno, comulgar, por supuesto, pero comulgar en mejores disposiciones, ¿no? Entonces, procuro que examinarme más la conciencia según Cristo, según los mandamientos, según las bienaventuranzas, según la ley de la caridad. La ley de la caridad se reduce fundamentalmente en ahogar el mal en abundancia de bien. Eso es lo que nos muestra Cristo desde la cruz. Ahogo tu pecado con mi vida. Lo que te causa la muerte a vos, yo doy mi vida. Es devolver bien por mal. Y entonces me preparo para recibir a Cristo en la Eucaristía mirando las enseñanzas, la vida de Jesucristo. Eso es para recibir más en la Eucaristía. Y me preparo, por ejemplo, pidiéndole más fe al Señor. Cuando vas en la comunión, vas en la fila de la comunión, vas pidiéndole, Señor, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que estás realmente presente con tu cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y para recibir más gracia en el matrimonio, mira, tenés que tratar a tu cónyuge mirando a Cristo, así como mirás, vos querés unirte a Cristo a través del sacerdote, tenés que mirar a Cristo a través de tu cónyuge y tratar a tu cónyuge como si fuese Cristo. Y ahí aparece, bueno, la dificultad, ¿no? Porque efectivamente el pan y el vino como que no tienen defectos, ¿no? Vos, ante el sacerdote, que también hace la veces de Cristo, podés elegir el que te guste. Si vos ves que un sacerdote que no te da confianza, bueno, no lo elegís para ir a confesarte o para bautizar a tu hijo o para ir a su misa. No tenés ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el cónyuge? Porque el cónyuge tiene defectos. Entonces, ¿cómo hago para tratar a mi cónyuge como si fuese Cristo? Porque yo le veo defectos, ¿no? Bueno, también mirá las virtudes, por supuesto, ¿eh? Claro que sí. ¿Eh? Es muy bueno, celebré una vez 35 años de matrimonio, y entonces en la homilía digo, bueno, puede ser un muy buen tema de conversación entre Jaime y Julia, ¿no? Eran los dos. Por ejemplo, ¿qué aprendió cada uno del otro? Pero ¿qué aprendió realmente? O sea, que esto me sirvió. Entonces después, en el brindis que hicieron, Jaime tomó eso que yo lancé en la homilía y me dijo, bueno, yo quisiera decir lo que aprendí de Julia. Yo aprendí de Julia a rezar con el corazón. Un hombre que diga eso. Yo antes rezaba Padre Nuestro, Ave María, Gloria, así como loro. No, y mi esposa me enseñó a rezar hablando con Dios, dialogando con Jesucristo. La gente hizo como diciendo, ¡pucha, no, qué bien! Y entonces después Julia, la esposa, dijo, bueno, yo quiero decir que de Jaime he aprendido a callar. ¡Wow! La mujer que aprenda a callar del esposo.
Era mujer.
Bueno, se mataron de risa, no sé cómo, pero muy bien, ¿no? Y entonces ahí Jaime dijo, bueno, yo quiero aclarar, ¿cuándo fue que aprendió a callar? Fue una vez que ella vino y me empezó a decir una cantidad de cosas, yo no decía nada, me preguntó algo referido a esa cantidad de cosas que ella decía, yo tampoco dije nada, se respondió ella misma a esa pregunta, yo tampoco dije nada, y ella dijo, y además no tenés razón. Claro, se dio cuenta de que era un monólogo, digamos, ¿no? Porque... Entonces dice, efectivamente, Julia, dice, sí, ese día yo aprendí a callar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa esto, no? Esta anécdota un poco, ¿no? Que sí, que hay que contar con los defectos de los demás, claro. Pero mira, esos mismos defectos son los que usa Cristo para santificar. Dios no puso a tu lado a ese cónyuge por casualidad. Uno dice, puede ser que en el matrimonio dice, no, yo conocí a esta mujer y yo la elegí, o yo conocí a este hombre, más o menos, ¿no? Más o menos. Porque vos elegiste dentro de, ¿no?, un grupito, no son 200.000 hombres o 200.000 mujeres, no. Los que Dios te puso alrededor, alrededor de tu familia, alrededor de tu barrio, alrededor de tu trabajo, alrededor de tu club, no sé, pero no son 200.000, ¿viste? Habrán sido 3, 4, 5, 6, no sé, 10, pero a la hora de casarte, decís, pucha, la verdad, tengo para casarme 3, ¿viste? Porque los otros son unos paquetes, unos, ¿qué? O al revés, digamos, ¿no? Si, mira, de chicas mejor, si estas 3 o 4, no más, porque las otras se miran locas, ¿viste? No me interesa, ¿no? Entonces, en serio, si no es que uno elige dentro de un millón, te digo, es decir, que uno elige dentro de lo que Dios te ha puesto. Bueno, mira, eso, esa mujer o ese hombre que está a tu lado, no es que apareció así, no, es que lo puso Dios dentro, ya te digo, de un margen de elección tuya, sí, ¿de acuerdo? Entonces, los defectos que tenga, mira, tómalos como el bisturí. Ese que te va a ir sacando lo que sobra, o te va dando brillo a lo que está bien y tiene que brillar más. Te va a ayudar a crecer en la virtud que justamente Dios te pide para que seas santo. Mira, apostar esto a 100%, pero 100% apostar. Los defectos que ves en tu cónyuge, mira, los usa Dios para pulir tu alma. No quiere decir que por eso vos te jactes de tu defecto, ¿no? Así que, ¿eh? Claro, no voy a cambiar porque yo te estoy santificando. No, eso dejáselo a Dios. Dios, vos tenés que luchar, ¿eh?, para no mostrar tanto ese defecto. Pero mientras no puedas superarlo, mira, Dios lo va a usar para santificar a tu cónyuge. Eso, pero mirá, ponerle la firma. Y jugate por eso. Entonces, tratar al cónyuge como si fuese Cristo, como si fuese el que me santifica, al cual yo tengo que ir para recibir gracia. ¿Y cómo hago para tratar como si fuese Cristo? Porque a veces lo que tengo ganas es partirle un palo por la cabeza, o una maceta, o... no sé, una sartén, lo que quieras, ¿no? Lo que menos tengo ganas es de tratarlo como si fuese a Cristo, ¿no? O tratarla como si fuese a Cristo. Y ahí viene todo el tema de, efectivamente, ¿no?, la ley de la caridad. El sacramento de la Eucaristía es sacramento de caridad, o sea, de amar el bien según Dios. Esa es la caridad, ¿eh? A veces es un término muy decaído, ¿no? La caridad, amor, libertad... son términos muy, ¿no?, coherencia, son muy manejados, muy manoseados, repito, ¿no? Caridad, amor, es desear el bien según Dios para la otra persona. Y ahí encontrás tu felicidad. en desear, en procurar el bien según Dios para el otro, para la otra, y ahí encontrás tu felicidad. Cristo nos ayuda justamente a santificarnos buscándolo a Él a través del cónyuge. ¿Cómo trataría Cristo a mi cónyuge? Con estos defectos, con la que es o con lo que es Él, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Son preguntas, pero muy, muy claves. Y de todos los días, no es que de vez en cuando. No, todos los días, mira, todos los días. Y eso te va a llevar, mira, a lo que es la esencia del amor matrimonial, ¿no? Creo que esto sí ya lo había compartido con alguno de ustedes, creo que en la casa de ustedes. Mira, el amor matrimonial, así como el amor a Cristo, primero fue amor de amigos, de los discípulos, después fue amor de discípulos, después fue amor de apóstoles, como un crecimiento, ¿no?, de intimidad con Cristo. Bueno, el amor matrimonial también participa de eso, ¿no? Es decir, es el amor de amigos primero, después fueron novios, después fueron esposos, después fueron cónyuges. Bueno, esa composición del amor matrimonial, del amor de Cristo con la Iglesia, con los que creyeron en Él, mira, es algo de todos los días. El Papa, en alguna oportunidad dijo, ¿no?, que a veces él piensa como que se pone demasiado énfasis o demasiada expectativa en que es el amor conyugal. Y yo coincido con él, efectivamente, ¿no? Uno quiere llegar al amor conyugal rápidamente, ¿no? Lo mismo que con Cristo. Yo quiero llegar a una intimidad con Cristo ya, de golpe, ¿no? Así, ¡pum!, ¿no? Me confieso, comulgo y ya quiero tener intimidad con Cristo. Bueno, pará, sí. Tenés que tratarlo a Cristo, tenés que saber dialogar con Él, no repetir oraciones como loro, como le pasó a este señor, ¿no? Sino tenés que saber abrir tu corazón a Cristo, ¿no? Bueno, entonces, ¿y eso cómo es? Primero amigos, después novios, después cónyuges. Bueno, eso que se dio históricamente, cronológicamente en un matrimonio, tiene que volverse a vivir todos los días. Lo fundamental en el matrimonio, lo mismo en el fundamental con la unión con Cristo, no es los efluvios que yo siento cada vez que comulgo. Ojalá que haya muchísimos efluvios, mociones, inspiraciones, fantástico, ¿eh? Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es si vos tratás a Cristo todos los días como amigo, a corazón abierto, y la comunión va a ser consecuencia de eso, de que vos querés más intimidad con Cristo, pero que ya la tenés. Bueno, el matrimonio pasa lo mismo. El matrimonio quiere llegar al amor de intimidad de alma y cuerpo. Sintonía, muy bien, alimenta tu amor de amistad, alimenta tu noviazgo todos los días. ¿Y qué significa ese amor amistad? Hacer cosas juntos con la esposa. Los primeros tiempos del matrimonio hacen todo juntos, ¿no? Pero después, claro, aparece el bebé y el bebé ya un poco rompe, disrumpe, ¿no? O sea, es hacer todo junto, claro, porque mamá se tiene que dedicar más al bebé, está clarísimo. Y ahí sí, bueno, ustedes saben más de este tema, pero por lo que yo escucho, ¿no? Claro, a veces la esposa tiene el bebé de un año, termina muerta, a las 8 de la noche, está muerta. Ah, les cuento otra anécdota que pasó en Mendoza. Un matrimonio, cinco hijos, y efectivamente habían tenido uno hace poquito, o sea, un año y medio, y habría invitado un matrimonio, matrimonio a cenar. Entonces, bueno, cenar, no sé cuánto, la esposa en un momento dijo, bueno, voy a acostar a los chicos, ¿no? Entonces, acostó a uno, acostó al otro, acostó al otro, cuando va a acostar al menor, ella se queda dormida. Entonces, bueno, el esposo vio que no venía, entonces, bueno, perdonen, voy a ver si, qué le pasó a mi esposa, a lo mejor, no sé, le cuesta dormir el bebé, no se escuchaba llanto, ¿no? Bueno, efectivamente va y la encuentra dormida junto al bebé. Y entonces le dio un arranque de ternura, la abrazó, la besó y él se quedó dormido. Y él se quedó dormido también. Entonces, claro, el matrimonio invitado dijo,
iglesia. A ver, vamos a ver qué pasa. Entonces fueron, efectivamente, vieron que los dos estaban durmiendo con el bebé, los otros los cuatro hijos estaban durmiendo. Dijeron, bueno, se ve que estaban palmados, reventados. Le lavaron todo, ordenaron todo, se fueron, ¿no? Y efectivamente, a la mitad de la noche, no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, se despertó este amigo mío. Ahora es un personaje muy conocido, ¿no? Incluso puede ser ministro de Industria, de Salud, el doctor Albino, Abel Albino. Mendocino, ¿no? Y entonces, claro, se dio cuenta de lo que pasó. Bueno, nada, se cambió y se fue a dormir. Por supuesto, llamó al día siguiente, les agradeció muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso, viene el primer bebé, entonces la madre se dedica más al bebé. Entonces, claro, el esposo llega 8 de la noche, a lo mejor 7 y media, 8, la mujer está reventada, se va a dormir, a lo mejor la mujer no se duerme con el bebé, digamos, ¿no? O está al lado del esposo, pero está así con la cara destruida, porque efectivamente un bebé de un año te vuelve loco, digamos, ¿no? Te cansa, ¿no? Felizmente, ¿no? Por supuesto. Y entonces, claro, el marido se siente como diciendo, pucha, acá, ¿qué me pongo? ¿A ver televisión? ¿Viste? O... Claro, y es una oportunidad, a lo mejor, el que el hombre, efectivamente, no sabe cómo acompañar a la mujer en esa situación de más demanda y físicamente agotada, digamos, ¿no? Y él quiere llegar y, no sé, y charlar o algo, y resulta que no, porque ya estoy muerta, me voy a la cama, ¡pum! ¿No? 9 de la noche y habitualmente queda 1 hora y media, 2, digamos, para irse a dormir, digamos, ¿no? Un poco. Entonces, claro, es una situación exigente, ¿no? Tanto para la mujer, pero también para el esposo, ¿no? Y bueno, poco a poco, ¿qué hay que hacer? Nada, ir sobrellevando esas situaciones, ¿no? De, ¿para qué? Para la amistad, hacer cosas juntos. Entonces, acompañar a tu esposa a dormir, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, acompañarla, está muerta, bueno, anda a dormir vos también, digamos, te levantás más temprano en todo caso, o al menos seguro, ¿no? Te vas a despertar porque el bebé te va a llamar, entonces va a levantar tu esposa, una vez vos, bueno, entonces mejor aprovechar a dormir más, pero las circunstancias del matrimonio, aprovecharlas para mayor amistad, hacer cosas juntos, aprender a cambiar los pañales, ¿eh? Por ejemplo, la esposa que deje cambiar los pañales al esposo, no tengan miedo. Me pasó también en Italia, conocí un matrimonio joven, yo lo animaba, dije, che, aprende a cambiar los pañales de tu bebé, no puede ser, ¿no? Entonces empezó, pero resulta, entonces un día me invitó a su casa, mira, te voy a mostrar cómo cambio los pañales. Entonces empezó, y la mujer pasaba cada 2 minutos, o cada un minuto pasaba. Yo la veía nerviosa, la mujer. Entonces, un momento, claro, a ver, y se metió ella y empezó a hacerlo ella, ¿no? Entonces, claro, él se fue y nos fuimos al otro lado, digamos, ¿no? No, si tu esposo cambia mal los pañales, no importa, déjalo que aprenda, digamos, ¿no? Porque si vos te pones a hacerlo bien, él se va y te deja sola. Entonces, en todo caso, vos estás con él, que lo haga él y vas indicando, no, mirá, ponelo así, no sé qué, pero hacerlo junto, ¿no? Es decir, amistad, hacer cosas juntos, ¿eh? Cocinar juntos, hacer cosas juntos, eso es muy, muy importante para el matrimonio en toda la vida, en toda la vida. Mira, y cuando son mayores, más todavía. Lo mismo de novios. ¿Novios qué significa? Tener detalles, sobre todo, ¿no? Cuando eras novia, ¿vos qué hacías? 10 minutos antes de que él llegara a tu casa a visitarte. Te alineabas, ¿no? Te ponías frente al espejo, a ver, chico, no sé cuánto, si es así, pum, pim, pum, a ver, un poquito, ya está, listo, ¿no? Y tenías en cuenta que a lo mejor cervecita, hace calor, cervecita, aceitunitas, papas fritas, bueno, listo, ya está, ¿no? Detalles, ¿no? Tontos. Bueno, seguí haciéndolos. Y lo mismo vos. Cuando tenías algún detalle con ella, que le llevabas un chocolatín, una flor que arrancaste de la esquina, algo, ¿no? Una chuchería, digamos, ¿no? Bueno, le gustan los caramelos de menta y justo que fuiste al banco había caramelos de menta, te acordaste, sacaste y le llevaste cuando eras novio. Bueno, también hacerlo cuando sos esposo y tenés 20 años de matrimonio, o 10, da lo mismo, ¿no? Pero seguir alimentando el amor matrimonial con
amor de amistad, amor de novios. Por ejemplo, salir juntos. Aunque están los chicos, sí, pero dejá los chicos. Una vez por mes, una vez cada 15 días, una vez por semana, no sé, como cada uno pueda, pero salí con tu cónyuge. Esto le cuesta más a las mujeres a veces, ¿no? Porque, ¿y qué estarán haciendo los chicos? Y qué sé, dejalo. Si ahora está con tu esposo, una hora y media, dos horas. Muy bien, los chicos no van a pasar nada, no se van a morir, no se van a matar, ¿no? Eso también me pasa. Otra anécdota de un matrimonio en La Paz, este, ¿eh? Seis hijos varones, ¿no? Entonces, claro, él quería encontrar un momento para con su esposa, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, listo, como no podemos salir, porque si no nos revientan la casa, le queda la casa pata para arriba, entonces, en la casa. ¿Y qué hizo? Se hizo un pequeño altillo, una escalera, rompió el techo, hizo un altillo, lo decoró su esposa, por supuesto había un lecho matrimonial, una cama, un barcito, un televisor, un tragaluz, o sea, podían ver el cielo, puerta cerrada del lado de adentro, por supuesto. Del lado de fuera no había posibilidad de abrir, digamos, ¿no? Ni siquiera había picaforte, digamos, ¿no? Entonces, una vez, cada 15 días, una vez por mes, a los chicos, nos vamos, los llevamos de la escalera, mamá y papá están acá arriba. Si hay un incendio, muerte, lo que sea, me avisan. Pero papá y mamá están acá arriba. ¿Verdad? ¿Y ahí qué hacían ellos? Bailaban, a ella le gustaba leer, entonces a veces le leía a ella algunas cosas que había seleccionado previamente, no un ladrillo, viste, dos horas leyendo, o un capítulo, veían una película, bailaban, tenían relaciones maritales. O a veces se quedaban en la alfombra mirando el cielo, en La Paz, y tenía un cielo buenísimo, ¿no? Se quedaban mirando el cielo y escuchaban el ruido. Si hay mucho ruido, bueno, bajaban en todo caso, días, ¿no? Pero, bueno, con inventiva, seguir alimentando el amor de amigos y el amor de novios. Lo mismo hay que hacer con la Eucaristía. Con la Eucaristía hay que tener detalles con el Señor. Incluso decir, bueno, Señor, voy a ir un poquito mejor vestido mañana, por ejemplo, ¿no? Celebración de la Eucaristía, fiestas más grandes. No voy a ir con ojotas, bermudas o el bullín todo roto, digamos, ¿no? Que estás en moda, ¿no? Por supuesto. Pero a ver, voy a tener un detalle con el Señor y voy a ir un poquito mejor vestido. Entonces, un poquito mejor vestido. ¿Por qué? Con el Señor, por vos, Señor. Quiero tener un detalle con vos de recibirte mejor vestido, mejor preparado internamente. Desde una buena confesión hasta, hay una oración buenísima, ¿no? Que es el adoro te devote. Está en latín, pero está en castellano, lo encuentran perfectamente. ¿No? Se llama te adoro con devoción. Adoro te devote es te adoro con devoción. El Santo Tomás es un himno eucarístico profundísimo. Sencillísimo en las palabras, pero profundísimo en el significado, ¿no? En el sentido. Bueno, y con Cristo hay que hacer lo mismo, mirá. Hay que tener detalles de cariño, que por ejemplo, ¿no? El sagrario, ¿no? Cuando vos entrás al templo, lo más importante, ¿qué es? El sagrario. El resto, mirá, déjalo. Primero anda al sagrario, donde está la luz, una luz encendida, pues algunas iglesias están en el medio, otras cosas están en un costado, entonces hay que buscar el sagrario y hacer la genuflexión delante del sagrario. Porque yo voy por él, ahí. Voy a encontrarme con Cristo. Entonces, primero lo saludo es a Cristo, ¿no? Después, si querés, saludás a San Pantaleón, San no sé cuánto, San Expedito, ¿no? Era buenísimo también, por supuesto. Pero primero a Cristo, y con la rodilla derecha a tierra, ¿no? El piso, si no te doy la rodilla, si no hay ningún problema, por supuesto, ¿no? Si no, con la reverencia nomás. Pero si no, genuflexión con la rodilla derecha. Si el Santísimo está expuesto, y a veces hay exposición con el Santísimo, doble genuflexión. Si voy con la derecha, pum, y después con la izquierda, y después me levanto. Son detalles, ¿sí? Pero, Señor, es para reconocerte que vos sos mi Dios. Y lo mismo en el matrimonio, es para reconocer que vos sos instrumento de Cristo para que yo reciba la gracia de Dios. Y tener esta vida en común, esta vida en familia, ser esposo, ser padre, ser esposa, ser madre. y por supuesto ese buscar a Cristo a través del cónyuge tiene que ver con la comunión, ¿no? Es decir, Señor, alimentame vos de este amor que yo quiero introducir en mi matrimonio, en mi familia, quiero amar a mi esposa, quiero amar a mi esposo con el amor que vos me das, Señor. Ese amor que es incondicional, que es personal, que es con obras. Teniendo esta anécdota, este es más de padre a hijo, ¿no? Me contaron, en Estados Unidos, es una anécdota que ya pasó hace años. Me la contó el autor de esta anécdota, ¿no? El involucrado en esta anécdota. Iba caminando por el campus de la universidad y encuentra un amigo sentado debajo de un árbol llorando, ¿no? Entonces este pisa el pasto, se acerca y le dice, che, ¿pero qué te pasa, no? Además se había acordado que era el cumpleaños de él. Entonces digo, che, ¿qué te pasa, no? Dice, no. Digo, hoy es tu cumpleaños, ¿qué te pasó? Entonces dice, mirá, ¿ves ese Mercedes-Benz que está ahí? Sí, me lo acaba de arreglar mi padre. Che, pues buenísimo, ¿no? Ese es nuevo. No, lo que pasa es, mira, el año pasado me arregló uno igual. Bueno, te cambió el modelo, ¿viste? Sí, pero ¿sabes qué? El año pasado me lo trajo él. Este año me lo trajo la secretaria. ¿No? Entonces, es personal. El amor es personal. No es que te mando. ¿Eh? Y ahí a veces el hombre tiene sus fallas, ¿eh? Mi poca experiencia de confesor, yo a veces veo que el hombre falla en lo que es saber tratar el alma de la mujer. El hombre tiende a tratar el cuerpo de la mujer, ¿no? Y a veces carece un poquito, ¿no?, de lo que es eso, capacidad de trato, ¿no?, del alma de la mujer. Por ejemplo, espero que no den el clavo, digamos, ¿no?, alguna situación, digamos, ¿no? Pero a veces puede pasar, ¿no?, que en discusiones, también la mujer, dice, sos una inútil, o sos un inútil, ¿no? Claro, eso hiere, ¿no? O te comportaste como una perra, como un perro, o sos un estúpido, sos una estúpida, o sos igual que tu madre, o sos igual que tu padre. Son tonterías. Voy a decir, no, pero no la insulté. Sí, pero la heriste. O lo heriste, digamos, ¿no? Y a veces el hombre quiere reparar esa herida de alma con mimos en el cuerpo. Claro, la mujer dice, no, querido, me estás usando, ¿no? Me estás usando, frenate. Pero pará, si yo te dije, sí, pero me dolió. Y el hombre como que no recibe, no registra que la hirió a la mujer. Le parece como exagerado, ¿no? Exagerado. No, mirá, no es exagerado. Esto pasó entre novios, ¿eh? Hace poquito fue la anécdota. Tenía estas medias panty, ella, ¿no? Y resulta que se le había corrido, pero un poquito se le había corrido, no es que estaba totalmente corrido, un poquito estaba corrido. Y él se dio cuenta, el novio se dio cuenta. Y entonces le dijo, tenés roto acá, ¡paf! Y le terminó de correr el punto, ¿no? La media. Que a veces se enojó muchísimo. Le dijo, pero escuchame, es una media panty, vamos, compró 5, ¿viste? En Molventura. Claro, pero eran las medias que había comprado en Roma. Que había sido un desafío hablar en italiano, que estaba chocha por haber tenido esas medias romanas e italianas, viste, y que eran las mejores que cualquier media panty de acá, ¿me entiendes, no? Y la bestia del novio no se dio cuenta de eso, que la mujer no es que va a comprar una silla o una media, no, es que hay todo un entorno que lo asume la mujer, y no es que compré esta media, sino que compré las medias en Roma, hablando italiano, y el hombre dice, no, pero te compro 20 medias. No, pajarón, o bajate del árbol, o sea, que no era una media más, ¿me entiendes? Es, puede mostrar un poco de apegamiento de la mujer a eso, ¿no? Pero el hombre tiene que comprender, ¿no? Que acompañar, ser amigo, significa eso también, ¿no? Ser novio significa eso. Ver que la mujer es como un valle de Samaipata, ¿ya? Que tiene muchos colores. Acá llueve, acá hay sol, acá hay nubes, acá hay una lengua verde, acá hay una piedra totalmente seca, ¿no? Es un valle de Samaipata la mujer. En cambio el hombre es más altiplánico, ¿viste? Acá es pum, o voy para allá o voy para allá, ¿viste? No hay tutía acá, ¿no? Es que no hay, es todo igual, ¿viste? Casi todo igual, digamos, ¿no? Entonces, claro, a la hora de amistad y noviazgo, claro, es que hay que tener en cuenta eso. Y también la mujer, no te asombres si él es eso, es medio altiplánico, digamos. Es medio con pocos colores interiores, digamos, ¿no? Que es lineal, digamos. Bueno, muy bien, así es el hombre, digamos, ¿no? Si te quiere solucionar eso, que te terminó de romper la panty comprándote 5 panties, pero no asume que esa panty para vos era única, digamos, ¿no? Porque estaba Roma detrás, estaba el italiano detrás, el esfuerzo que hizo para... etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que asumir eso también, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Cuando, si una mujer te dice... vamos a sacar 2 cosas nomás. ¿Qué preferís, esto o esto? Y vos decís, esto. Ah, entonces voy a usar esto. ¿Para qué me pregunta? Digo yo, dice ella, ¿no? ¿Por qué me está preguntando? Si ella ya sabía. No, lo que quiere la mujer es saber si vos adivinás lo que ella ya había elegido antes. La mayoría es así, digamos, ¿no? Sí. Te prueba a ver si vos... O vamos a ver, ¿qué te parece ir a lo de mi hermano este fin de semana, este domingo? Mira, cuando te pregunta eso, la mujer en general es que ya decidió ella ir a lo de tu hermano, ya preparó la comida, ya le dijo que iba a tu hermano, y está viendo a ver si vos te sumás al plan. ¿Ya? Entonces, ahí acerté un poco más, ¿no? Entonces, bueno, aprender ese lenguaje es de amistad, es de noviazgo. Después, sobre eso sí puede venir más intimidad de alma y cuerpo. Y viene sola, además. Es como regar el jardín, ¿no? Si vos lo regás todos los días un poquito, todos los días un poquito, mirá después el verde, las flores, nace solo casi, ¿no? Bueno, el amor matrimonial, el amor conyugal, la intimidad de alma y cuerpo es así. Si vos regás todos los días el amor conyugal con amistad y noviazgo, todos los días un poquito, chic, 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 mirá, el amor conyugal brota más fácilmente. No hay que estar produciendo algo para que surja el amor conyugal. ¿Me entiendes? No, surge más fácilmente. Y lo mismo con la Eucaristía. Mira, si vos tenés detalles con el Señor, vas a ir viendo cómo el Señor toma la iniciativa en el amor. ¿Por qué? Porque el Señor es una persona viva, no es un objeto a observar, a admirar. ¿Me entiendes? No, es un ser vivo. Entonces, vos vas a Él y Él, pero ya está con vos, vas a empezar a descubrir lo que hace Cristo en vos, que ya lo venía haciendo, pero vas a ser consciente de eso y vas a facilitar más la acción de Cristo en tu alma. Bueno, nada más. Es decir, que lo que quieran preguntar, lo que quieran, ¿no? Contar ustedes mismos de experiencias, de contraejemplos, de lo que quieran. Hasta aquí les ofrecí mis consideraciones, digamos, ¿no? Así que los escucho a ustedes, hablen entre ustedes.
Gracias, padre. Yo quiero contar algo que me enseñó Gabriel.
A ver. Muy bien.
Me enseñó a discutir. Ahora me voy a explicar.
Muy bien.
Al principio yo iba con el problema y esperaba que él reaccione y también entremos en la pelea. pero él se quedaba callado. Y luego me decía, bueno, ¿y ahora cómo lo podemos solucionar? Y me, y me dejaba como... ¿Cómo? No, no, sabía que, no sabía cómo reaccionar ese rato. Y, si, y quizás a lo que me voy es que ya ahora, ya casi que no llegamos a ese, al punto en que se forma la pelea, la discusión.
Ya, ya, ya.
Sino que ya es mucho más sencillo para mí entrar en, quizás ya solo hasta imperceptible. No es que no discutamos de temas, pero es muy pocas las veces que lo hacemos. Entonces creo que a mí me enseñó un poquito eso, hacer esa practicidad y no encender el mechero tan rápido, ¿no? Sino, bueno, si hay un problema, entonces busquémosle.
Claro, no es tu solución contra la mía, sino claro, a ver, sino juntos cómo... busquemos
sí.
Cómo hacerlo, ¿no? Bueno, muy bien, claro que sí. Claro que sí, muy bien. Muy bien, claro que sí. Está buscando.
¿Qué no dijiste
nada?
Dije,
entró el cortocircuito porque ya
había. No sé qué dijo, pues estaba buscando. De repente digo lo mismo.
Pues yo se le hice la pregunta. Sí, perdón. Yo le hice esta pregunta a un señor de 57 años. ¿Qué aprendiste de tu esposo? Pero así que te haya servido a vos como hombre. Me dijo, aprendí a ser ordenado. Y esto es fundamental en mi trabajo. Yo viendo cómo tenía la cocina, la casa, cómo los tiempos, mi esposa, dije, esto lo tengo que trasladar a mi trabajo. Porque tiene 50 técnicos. Y era un caos, ¿no? Y entonces empezó a ver cómo hacía ella las cosas y empezó a trasladar poco a poco, ¿no? Algún criterio que sacaba de cómo funcionaba su esposa a su oficina, ¿no? Y me dice, mira, me ha servido muchísimo, pero muchísimo. ¿No? Están buscando, ¿no? A ver. No, pero es importante, en serio.
No sé cuál escoger de todas.
Bueno, elegí una. Elegí una nomás, dale. Elegí una.
No, no digo ninguna y nos quedamos así.
Elegí una nomás, mira, de tantos elegí una.
Hay una que se me viene, que antes era más, sucedía más, ¿no? Antes de conocer, que yo conozca o tenga el encuentro con el Señor, ¿no? Que era el que yo me enfrentaba diciéndole o pidiéndole explicaciones por qué hiciste esto, ¿no? Y me he enfurecido, y ella se callaba, y yo más rabia me daba, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que algunas veces hay que morir a sí mismo, ¿no? Y por más que el otro esté enfurecido y te esté humillando, uno tiene que mantener la calma y entregar, morir a sí mismo, porque el resultado después se ve, ¿no? O sea, algunas veces toca, sucede siempre, ¿no? Uno está más enojado que otro, y algunas veces ese otro tiene que estar más callado o asumir por ese momento ese sacrificio, ¿no? Y el resultado es muy, muy cercano, muy rápido.
Bueno, mira, algo que no dije, lo tenía más o menos pensado decir, que en la Eucaristía se da esa paradoja, ¿no? Que es morir para vivir. Es un poco lo que vos también acabas de decir, que a veces en el trato con el cónyuge, efectivamente, hay que morir a ciertos puntos de vista y abrirse al punto de vista del otro, aunque pueden parecer un poco absurdos al inicio, pero uno encuentra poco a poco en esa apertura efectivamente hay coincidencias, ¿no? Pero que al principio no se ven porque uno está ofuscado, uno le parece que esto es absurdo lo que me está diciendo, sin embargo dicen, a ver, explícame un poquito más, a ver, no se me había ocurrido esto, ¿no? Y uno muriendo a ese no sé, ese impulso interior de rechazo o de prejuicio incluso también, no, esto es horrible, esto no sale, o vos no sabes nada, ¿no? Encuentra uno que sí, que más, hay más sintonía, hay más coincidencia, ¿eh? Ese morir para vivir, que también es típico del sacramento de la Eucaristía y típico del amor conyugal, ¿no?
Padre, con respecto a lo que usted decía, que los defectos de la pareja uno debería utilizarlos para justificarse, digamos, un ejemplo de esos matrimonios de muchos años que dicen la esposa es una santa y el tipo es un sinvergüenza, digamos que tiene defectos muy fuertes y no los cambia y pasan años y años. Está bien, eso es el matrimonio, para que la muerte no se pare y ella tiene que aguantar.
Bueno, mira, para hay defectos del cónyuge que pueden exigir alguna, digamos así, medida, ¿no? De parte del otro cónyuge, como para decir, mira, baja este defecto, baja este vicio, digamos. Porque yo voy si no tomo esta actitud, ¿no? Entonces, y está previsto, ¿eh? Por ejemplo, un cónyuge que bebe mucho, un cónyuge que repetidamente, ¿no? Bebe, repetidamente es infiel, repetidamente no trabaja o no cumple con las cosas que le corresponden, o repetidamente gasta plata en el juego, ¿eh? Entonces, ¿qué puede hacer el otro cónyuge? Bueno, primero por supuesto conversar, pero no reacciona. Entonces, separación del hecho, que se llama. Es decir, que duermo en una habitación distinta. ¿Para qué? Para que sienta la soledad. Y que no es que me alejo de vos, sino que me alejo de tu vicio con esto. No es que, y yo te sigo tratando igual. Es decir, eso cuesta, ¿eh? Es decir, aunque el cónyuge afectado, digamos, duerma en una habitación distinta, pero te sigo a desayunando con vos, te sigo hablando igual, te sigo acompañando igual, pero llega la noche, ¡pum!, habitaciones distintas. Eso generalmente sacude, golpea, hace recapacitar por lo menos. Si sigue en el tiempo estamos hablando 6 meses, 1 año, ¿no? Si sigue, entonces separación de techo, pero de techo cercano, no divorcio. A veces la tentación, el peligro que hay, que si uno, bueno, entonces nos divorciamos. Esperate un poco. Primero separación de lecho, después de techo cercano, o sea, no te vayas a vivir al otro extremo de la ciudad, digamos, ¿no? Sino que, cerca de allí, digamos, ¿no? Pedir un departamento a tu amiga o a un pariente, cerca de tu casa. ¿Para qué? Para que el cónyuge vea que lo que procurás hacer es menos tiempo de conyugalidad, de cónyuge, pero la familia no, la seguís manteniendo, la familia. Vos estás ahí para los almuerzos, para los desayunos, para los festejos, para la cena, para... ¿Ya? No es que... me quiero sacar encima, no, seguís con la responsabilidad de la familia, aunque al cónyuge ese, por el defecto que tenga, lo estás como aislando un poco, ¿no? Y a veces se puede hacer también como una política familiar. ¿Por qué? Porque el defecto del cónyuge a lo mejor es visible a los hijos, porque llega borracho o llega borracha, o los hijos se dan cuenta de que está con otra o con otro. Entonces, ¿qué hacen, no? Bueno, hacemos un tema, si son grandes ya los chicos, de 15 para arriba o de 14 para arriba, ya se los puede involucrar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se pueden eso, tomar esa medida de un poco de aislarlo, aislarlo al cónyuge problemático, digamos, pero sin quitarle la familia. Entonces, esperando que reaccione. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, y esto lo he conversado con personas grandes, de 70 años, que efectivamente se han separado de su mujer, por lo menos con tres, se han separado de su mujer y con el tiempo han vuelto. Aunque su mujer no los aceptó, pero ellos participan de la vida de familia, de sus cumpleaños, en algún caso sí su mujer le permitía a veces pasar el fin de semana juntos. ¿Por qué? Porque me decía, mira, es que esa es mi familia, yo puedo formar otras, pero esa es suplente. La otra no es mi familia, la otra es un sustituto, digamos, ¿no? En cambio, esta es mi familia, esta es mi mujer, estas son mis nietos. Ah, ya no sé si, qué sé yo, qué será mi nieto, ¿viste? ¿Cuál será mi nieto? No tengo ni idea cuáles serán, ¿no? ¿Cuándo van a ser? ¿Cuándo? No sé, porque nada, no soy padre, soy padrastro, o ella es madrastra, ¿viste? Entonces, en general, este procedimiento paulatino, hay reacción, digamos, ¿no? Hay reacción. Por ejemplo, conozco una familia también que el padre era, seguía, cuando yo me fui de Mendoza al menos, no era en Mendoza, en otra provincia. ¿Y qué hizo su esposa y sus hijos, ya grandes? Le compraron, una casita chiquitita, muy chiquitita, en un barrio lejano, porque él lo que hacía era tomar, nada más que tomar. Y entonces, ¿qué hacía? Ellos lo cuidaban, pero no participaba de la vida de familia cuando estaba borracho. Entonces, cuando estaba borracho, lo llevaban a esa casita, lo dejaban ahí, le pagaban a un cuidador, porque tenía una persona que lo cuidaba, y lo tenían ahí al papá, digamos, ¿no? Y si él quería dejarse ayudar por Alcohólicos y Hijos Anónimos, entonces lo llevaba. Pero no quería que lo llevara, volvían a llevarlo ahí, digamos, ¿no? Y le hacían partícipe de las cosas de familia, pero cuando él estaba sobrio. Si no, era ella o los hijos que iban y participaban con él. Incluso cuando estaba un poquito borrachito, digamos, ¿no? Pero no en la familia. Y sí, hay que también sobrellevar la miseria ajena, digamos, ¿no? Sí, que hay modo, no es el divorcio, entonces nos divorciamos, ¿no? No, a ver, se tienen que poner medios para que la otra persona darle la posibilidad de que reaccione. Ese es el tema, digamos, ¿no? Y tampoco se trata de aguantar, ¿eh? Bueno, era un poco esa... En el tema de borrachos, yo lo que he visto es la soberbia, ¿no? El borracho no quiere dejarse ayudar. Él siempre piensa que va a salir por sus propios medios. Entonces hay que... Yo lo he probado dos veces, ¿no? A personas que se vienen a confesar, y entonces un momento me enojé y le dije, lo que pasa es que vos sos un soberbio de cuarta que no te querés dejar ayudar. Tenés que ir al médico, tenés que ir a Alcohólicos Anónimos, tenés que hacer un tratamiento, estás jorobando a tu mujer, jorobando a tus hijos, porque vos querés que en cualquier momento dejás de tomar, y no estás dejando de tomar. Pues el tipo volvió la semana siguiente y me dijo, padre, le agradezco que me has dicho que soy un soberbio de porquería, porque eso es. Se lo había dicho un poco a ver si reacciona, ¿no? Pero salió bien, digamos, ¿no?
Y extendiendo un poco la pregunta, por ejemplo, una pareja que tenga hijos chicos, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, bueno, generalmente el borracho es el hombre, y quien decidiría apartarse sería la mujer, ¿no? Techo cercano, cambiar el techo cercano.
Bueno, primero del hecho, ¿eh? Generalmente claro, el hombre reacciona, ¿eh? Cuando... Hay cierta reacción, digo, hay otros casos que no, pero en general el hombre dice, pucha, esto va en serio, ¿no? Claro. más, la mujer hace un, le da un signo externo frente a su familia, ¿no? De que no te quiero borracho, ¿no?
Pero si ya llegarse a la división de techo cercano, complicado dejar a los hijos con el padre, tenía que llevárselo.
Bueno, si son grandes,
son chicos.
Si son chicos, hijos sí, chicos. Claro, conviene llevárselo, claro que sí. Claro que sí. Pero que él si siga es que participando, él ¿no? Uh-huh, siga claro. participando de la vida en familia. ¿Eh?
O invitarlo a que él se vaya.
¿No? O invitando a que se vaya. Sí, sí. Sí, sí, no ha habido así también, ¿eh? Invitando a que él se vaya, claro. Sí, sí. Y alquilo una habitación acá a la vuelta, ¿no? A la vueltita, un cuartito. Y mira, vos venís, participás de la vida en familia, pero te vas a dormir allá. Si querés, cuando estás sobrio te quedás, pero cuando estás, venís chispeado, fuera. ¿No? Claro. Sí, sí. Sí, claro. Otro caso, ¿no? De... Bueno, él tuvo un hijo fuera del matrimonio, su mujer se enteró y su mujer le dijo... Es tu hijo, decime cómo te ayudo a ser padre de ese hijo. Alguien súper macha la mujer, ¿no? Súper macha la mujer. Y él accedió a dejarse ayudar. Entonces, lo trae a su casa, y habló con sus hijos también, ¿no? La esposa, los hijos estuvieron de acuerdo, sí, mamá, te ayudamos, ¿eh? En lo que es... darle a papá a ser padre de este hijo, entonces que venga una vez por semana, ¿no? Y una vez por semana ya tiene, ya es grande el chico, pero muy bien. Y me dice el esposo, mira, nunca pensé eso de mi mujer. Yo dije, ahora me va a patear, me va a sacar de casa, no sé cuánto. Aumentó, pero yo te diría exponencialmente mi amor hacia ella. Y estuvo a punto de dejarla, ¿no? Porque justamente tenía como un plan más divertido, ¿no? Una mujer más joven y todo. Pero cuando su mujer le dijo, te ayudo a ser padre de ese hijo, dijo, esta me quiere. O sea, esta me quiere incluso con esta miseria, digamos, ¿no?
Murió a sí misma. Se entregó.
Claro, porque vos lo que menos tenés ganas es decir, ¿cómo te ayudo a ser padre de este hijo, no? Tenés ganas de patearle la mandíbula, ¿sí? ¿Qué, digamos? ¿No? Y sigue el matrimonio súper fiel, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Súper fiel. Y él me dice, mirá, la verdad que estoy cada vez más enamorado de mi mujer, ¿no? Por supuesto. Y ella le recuerda. Ella le dijo, che, invitarlo a tu hijo. Cuando hay alguna fiesta familiar, invitarlo a tu hijo, ¿no? ¿Querés invitarlo a tu hijo, no? ¿Querés invitarlo? Ah, cierto. Uy, me había olvidado, digamos. ¿No? ¿Ves? Lo que haría Cristo en tu lugar, ¿ves? Lo que haría Cristo en tu lugar.
¿Una pregunta? No. ¿Por ahí?
Si no podemos, hacemos una oración final, ¿te parece?
Sí.
¿Sí? Muy bien. Bien. Y bendición, ¿no? Les doy la bendición, por supuesto. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras almas. Lo más importante de esta noche fue lo que el Espíritu Santo ha hecho dentro de ustedes, también dentro de mí, por supuesto, yo también vine a aprender, las mociones, las luces, los impulsos que ha producido el Espíritu Santo en sus almas, también, bueno, el acercamiento que ha hecho entre nosotros, entre ustedes, marido y mujer también. Señor, que esto continúe, que esto
crezca. Queremos ponernos en tus manos, queremos poner el alimento del amor matrimonial, el amor eucarístico. También queremos saber que eso, limpiando bien nuestra alma, el Espíritu Santo nos va a ayudar mucho más en unirnos más entre esposos y entre parejas amigas, que eso también es muy útil, ayuda muchísimo, ¿no? Compartir momentos como este. Señor, te damos muchas gracias y les pido la bendición al Señor y a la Virgen. Por intercesión de la Santísima Virgen, que los bendiga a todos, Dios Todopoderoso, que los proteja, que los fortalezca, que les dé ese amor para siempre, que lo defiendan con uñas y dientes, con gracia de Dios también, hasta que la muerte los separe. Y también bendigo a las madres, que ya saben que son madres, y a las futuras, que también van a ser madres, para que tengan un parto muy bueno, un embarazo muy bueno, un parto muy bueno, y que ese hijo les ayude a unirse más en el matrimonio, y que desde el matrimonio le den amor a ese hijo, que es la fuente. La fuente de la familia es el matrimonio, de ahí tiene que brotar el amor a los hijos. Lo que ven entre papá y mamá, de eso se alimentan los hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Gracias,
pero,
Padre.
Antes que se vaya. Gracias. Si bien no tenemos autoridad de la Iglesia, pero queremos orar por usted así sencillita igual.
Muy bien.
Bueno, Señor, no sé si quieren extender una mano.
Muy bien.
Señor, te damos gracias por este servidor tuyo. Te pedimos que bendigas la misión que le has encomendado. Bendice su vocación, Señor, regálalo, llénalo de dones para poder llegar hasta el fin con fidelidad, perseverancia y amor. Y que ese amor que vos derramas en su vida lo siga compartiendo con quienes tenemos la dicha de compartir con él. Te pedimos que a través de él bendigas también a su comunidad, que bendigas a toda su familia, Señor, a la familia que él tuvo que dejar atrás para seguirte a vos. Y a través de ti, Señor, también pedimos a la Santa Madre que lo acoja siempre en sus brazos y que él se sienta siempre hijo amadísimo tuyo. Amén.
Amén.